Un hospital es un gran edificio compuesto de distintos espacios. Es una pequeña ciudad donde nada está ubicado al azar. Por ejemplo, a la hora de construir un nuevo quirófano, hay una persona que decide dónde debe hacerse y cómo debe diseñarse para que los aparatos médicos puedan conectarse a la corriente eléctrica y los gases medicinales, como el oxígeno, y que lleguen al paciente de la manera más cómoda posible. Esta labor recae sobre el ingeniero sanitario.
El médico solo te dice que quiere un quirófano. Tú le tienes que diseñar ese quirófano. Y ahí es donde entran los ingenieros sanitarios.
José Antonio Ponce es uno de los 4 ingenieros sanitarios con los que cuentan los hospitales públicos de Málaga. Estos profesionales son una pieza clave a la hora de acometer cualquier actuación. Un ejemplo es la reciente reforma de las urgencias del hospital regional.
Reformar 3.500 metros cuadrados de las urgencias con la urgencia funcionando es un reto, porque la constructora se paraba y decía, ahora no puedo seguir, pues ahora teníamos que hacer una área paralela a asistencia al lado para que la constructora pudiera seguir.
La actividad de un hospital no puede parar por unas obras. En esos casos, la labor de estos ingenieros es conseguir que ambas cosas sean compatibles manteniendo la seguridad de los pacientes. También se encargan de que el hospital funcione correctamente cuando se va la luz, de que no falte el agua, que el sistema de climatización no falle o que las tuberías de gases medicinales estén siempre a punto.
El ingeniero es el responsable de que esas instalaciones estén en correcto funcionamiento siempre, ¿vale? En cualquiera de las circunstancias. Haya luz, no haya luz, esté lloviendo, no esté lloviendo.
Pero estos profesionales también están preparados para situaciones excepcionales como fue la pandemia del COVID, un tiempo en el que el pabellón de Carranque, la capital, se transformó en un hospital de campaña.
Que se hizo en 6 días y gracias a Dios no se pudo usar, pero convertimos una cancha de baloncesto en un hospital de emergencia.
Te hablamos de la figura de estos profesionales porque hoy, a esta hora prácticamente, ha comenzado en Málaga la edición número 42 del Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad. El evento, que se está desarrollando en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, reúne a 1.500 asistentes, 130 empresas y más de 60 ponentes. Entre los asuntos que se están tratando está el futuro tercer hospital de Málaga, que tendrá 800 habitaciones, 48 quirófanos y unas urgencias más del doble de grandes que las del regional. El ingeniero sanitario José Antonio Ponce, que es el presidente del comité organizador de este congreso, señala que, por su ubicación, el tercer hospital supondrá todo un reto a nivel constructivo.
Donde va ubicado ese hospital, la construcción de ese hospital, la logística de entrada y salida de materiales, con 2 hospitales al lado funcionando, los vecinos, 3 plantas que lleva subterráneo, esos son 15 metros de profundidad hacia abajo, lo hace complejo hacer ese hospital. Todo eso se va a exponer ahí.
Esta es la noticia de la jornada, una de ellas, de este miércoles, día 8 de octubre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento a esta hora algunos de los contenidos que vamos a abordar a partir de este momento y hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, te contaré las novedades del Festival de Cine de Benalmádena. Iremos a Arriate, donde ya están preparando la Fiesta del Aire. El historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegrí, Salvador Jiménez, nos descubrirá los secretos de la Alcazaba. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando a nubosos durante el día sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Vientos flojos variables, soplando de componente oeste hasta la mañana en el litoral occidental y las temperaturas sin cambios o incluso bajando un poquito. Mañana las máximas serán 27 grados en Antequera y Vélez Málaga. En Marbella llegaremos a 26, lo mismo que en Ronda, y aquí en Málaga capital la máxima será de 25 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos retenciones en la A7 a la altura de la zona de Nueva Andalucía en Marbella en sentido Algeciras y en la zona de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga, aproximadamente 1 kilómetro en ambos sentidos. Y en la zona de la A45 en sentido Córdoba, en Casa Bermeja, tenemos aproximadamente 1/2 kilómetro de retención por un incidente esta tarde. En el resto de carreteras se circula con fluidez.
Gracias, Rosa María.
Buenas tardes.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro hasta ahora?
Bueno, pues de momento sin incidencia, tenemos niveles más intensos de las vías habituales, Plaza Manuel Azaña alrededor y también en la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, a la altura de Camino Solares. Como siempre recomendamos usar transporte público y extremar la precaución.
Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro y 36 minutos de la tarde, hacemos como cada día una parada en la provincia. En unos minutos vamos a irnos hasta Arriate para saber cómo van los preparativos de una nueva edición de la Fiesta en el Aire. Pero antes nos vamos a Benalmádena para conocer las novedades de la próxima edición de su Festival de Cine. Festival del que ya sabemos las fechas, va a celebrarse entre el 18 y el 25 de octubre, o sea, ya lo tenemos prácticamente encima. También sabemos que, por ejemplo, la actriz Macarena García y el director Nacho Vigalondo van a recibir un reconocimiento y también va a haber premios internacionales para los cineastas. Uf, el nombre tiene tela. Yo no sé si se dice Christoph Zanussi o Christoph o cómo es. Bueno, y para Lamberto Baba también. Jaime Noguera, director del festival, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es que los nombres polacos tienen tantas consonantes que...
Claro, yo es que el polaco últimamente no lo estoy hablando mucho, lo tengo en desuso y me cuesta trabajo. Pero vamos,
el polaco es esencial.
Es esencial, sobre todo ahora en esta época del año en la que estamos la frontera de Rusia y esas cosas, estamos que no damos abasto.
Totalmente.
Pero en fin, más o menos, Christoph sería un poco el nombre de este...
Lo has dicho estupendamente. Christoph.
Muchas gracias. Ya sé que tu polaco también es muy bueno. Gracias por corregirme, por favor. Oye, cuéntame, ¿novedades que presenta este Festival de Cine este año? Que es la edición, por cierto, la número 24, si no me equivoco.
Sí, la número 24. Bueno, pues cositas bonitas. Por ejemplo, tenemos un día dedicado a la cultura coreana, que va a haber talleres de escritura para que los chavales aprendan a escribir su nombre en coreano. Tenemos que también, como tú comprenderás, como el polaco también es un idioma muy importante en la actualidad. Tenemos concurso de bailes ese día, tenemos una proyección de una película que se llama El romance asesino, publicamos un libro sobre las relaciones históricas entre el cine cubano y el cine español, que es un libro, es un diccionario que pues a toda la persona interesada en conocer este lado poco conocido precisamente de nuestras relaciones internacionales en términos cinematográficos, pues le puede ser de gran interés. Tenemos Cineforums con la proyección de un documental que es una maravilla sobre la historia de Lorca y su visita a Cuba. Se llama Lorca en La Habana, es un documental andaluz participado por Canal Sur, que además está, como te digo, muy bonito, y habrá una charla con sus dos directores y se presentará este libro del que te hablaba.
Bueno, pues no está nada mal, un montón de novedades. Por cierto, ¿el hilo conductor este año es una temática en especial o un poquito de todo?
Bueno, tenemos algunas temáticas que tocamos este año, como por ejemplo la relación entre el cine y la arquitectura. Tenemos un ciclo, programamos tres películas, un documental y dos largometrajes, y tendremos también una charla sobre la relación de cine y arquitectura con la participación de una arquitecta que dirigirá Héctor Márquez, y luego se proyectará una película que a lo mejor sorprende, pero que tiene mucha relación con... aparecen todos los listados de películas destacadas por la arquitectura que se utiliza, que es además una oportunidad de oro para disfrutar de Goldfinger, la de James Bond contra Goldfinger, en pantalla grande.
Qué bueno. Pues a esa apunto yo, que a mí lo del 007 me llama mucho la atención siempre, así que procuro verlo.
Claro, claro.
Así que en esta
y el
ocasión,
martini agitado, ¿sí? No revuelto.
Efectivamente, el martini agitado y no revuelto. Mira, la gente que quiere acudir a ver las proyecciones, ¿qué tiene que hacer?
Pues primero visitar nuestra web, cicap.org, y estar atento a cuando se abra la convocatoria para aquellas personas que quieran venir a las galas de entregas de premios, y luego simplemente revisar ahí toda la información, porque la entrada es gratuita hasta completar aforo a todas las sesiones.
Estupendo, pues entonces habrá que estar pendientes a esa página web y a cuando se vayan abriendo los plazos. De todas formas, a partir del día 18 de octubre y hasta el 25 se celebra esta 24ª edición del Festival de Cine de Benalmádena. Conforme vaya acercándose la fecha, seguiremos desgranando las actividades y poniéndolas aquí sobre la palestra. Jaime, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien esta edición.
Muchas gracias, y a ponerse con el polaco.
Vale, gracias, hasta luego.
Venga, chao.
Nos vamos hasta Arriate ahora, porque allí se va a dar cita la música, el arte y la cultura en la 19ª edición ya de la fiesta En el Aire. Alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿de dónde surge esto de fiesta en el aire? ¿Esto fue por algún motivo? ¿Alguien que estaba un poco aventado? ¿Alguien que le había dado un aire y puso la fiesta en marcha? ¿Cómo fue el origen?
Pues fíjense que en 1954 hubo un festival benéfico, solidario, hecho por arriateños, aficionados al flamenco sobre todo y principalmente, en el que, bueno, pues todo lo recaudado iba de forma benéfica para una familia que lo necesitaba, y al cabo de casi 50 años, un poco más de 50 años, en el 2006, la Asociación Cultural La Veleta, pues lo recuperó con el nombre de Fiesta en el Aire, porque fue el que tuvo en sus inicios, y en los años 50, como te digo, en ese evento solidario. Y bueno, pues a raíz de recuperarlo en 2006, pues se comenzó a hacer lo que ahora mismo, pues uno de los eventos culturales y artísticos, pues de relevancia de la serranía y de gran parte de la provincia de Málaga. La verdad que a raíz de 2006, pues se comenzó, evidentemente, pues con menos repercusión y con un poquito más, bastante más pequeña de la que es ahora, pero bueno, a partir de esa edición, pues progresivamente pues fue creciendo con todo lo que conocemos hoy día, con un evento consolidado ya, pero bueno, con los inicios que fueron pues diferentes muestras expositivas de artesanía, también de gastronomía, en el que bueno, pues se decoraba parte del pueblo o de las calles que conformaban esas fiestas en el aire con materiales reciclados, y que después de tantos años, pues ya lo cogió el Ayuntamiento de Arriate en 2011, y después de 19 años que tenemos ya este año de fiesta en el aire, pues la verdad que se sigue manteniendo esa idiosincrasia con materiales reciclados, que también hacemos un guiño a la fiesta en el aire, porque todo lo que vuela, todo lo que está colgado de digamos, pues del cielo, de los sensores que cubren toda esta fiesta en el aire, pues son materiales reciclados, y en este caso, pues este año haciendo pues un alegato un poco también a la naturaleza. Ya lo hicimos el año pasado con el fondo del mar, en años anteriores también, y este año pues intentando hacer un guiño a un ecofestival, que es lo que perseguimos, y de concienciar con la reutilización y el reciclaje de todos nuestros residuos. Pues este año el enfoque va dirigido a otra zona del mundo, y no es el fondo marino, sino algo más selvático, por llamarlo de alguna forma.
Ajá, bueno,
no quiero ser de spoiler,
vale,
que venga todo el mundo a verlo y disfrute. Y disfrute, evidentemente, aquí en Arriate, claro.
Exactamente. Pues ya sabéis, para ver de qué va esto de la naturaleza, pues del 10 al 12 de octubre se va a poder disfrutar de este festival, esta fiesta en el aire de Arriate, con más de 20 conciertos y un montonazo de actividades de todo tipo. Por cierto, hablando de conciertos, más allá de los que va a haber, de los que vamos a ver en directo, pero me cuentan que ha habido un apoyo expreso de Sebastián Yatra al festival que vais a celebrar, ¿no?
Pues sí, la verdad que tenemos la suerte de como he leído también en prensa, en algunos artículos, de tener un embajador que tiene mucho cariño a Riate, que es conocido internacionalmente, como es Sebastián Yatra, y que en este caso pues ha animado a todas las personas a venir a Riate a disfrutar de nuestro pueblo y, por supuesto, de un evento cultural y con mucho arte, gastronomía y artesanía, como es la Fiesta en el Aire, y que estamos encantados de que lo haga así y le tenga tanto cariño a Riate como nosotros le tenemos a él.
Bueno, pues celebración en la que se prevé recibir en este pueblecito de la provincia de Málaga más de 30.000 visitantes, que no está nada mal. Así que este 10, 11 y 12 de octubre, Arriate es el sitio donde tenemos que darnos cita para disfrutar de esa fiesta en el aire que llega ya a su edición número 19. Francisco Javier Anet, alcalde de Arriate, gracias por atendernos, que vaya bien, que sea todo un éxito y que vaya mucha gente.
Muchísimas gracias a ustedes, y si queréis gastronomía, si queréis artesanía, si queréis música, arte y cultura a raudales, os esperamos con los brazos abiertos en Arriate a disfrutar de nuestro pueblo y de la cultura, que al fin y al cabo es algo que tenemos siempre que mantener y potenciar en todos los pueblos de Málaga. Así que estamos encantados de recibiros con los brazos abiertos y de pasar tres días maravillosos en familia.
Estupendo. Gracias, alcalde.
Muchas gracias a ustedes. Tío.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los miércoles hasta ahora buscamos curiosidades que tienen que ver con sitios, con lugares de Málaga. Y hoy nos vamos a ir a un sitio que conoce muy, pero que muy bien, nuestro especialista en la materia, el historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegrí, Salvador Jiménez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cuántas veces has subido a la Alcazaba de Málaga? ¿Cuántas veces la has recorrido? ¿Cuántas veces la has enseñado? ¿Tienes la cuenta o eso ya no es posible?
No, nunca me he dado por ahí, pero en 25 años, imagínate, yo qué sé, la de veces que la he subido, que la he transitado, las conferencias que he dado sobre Alcazaba, yo qué sé, innumerables.
¿No? ¿Y tiene todavía secretos por descubrir la Alcazaba? A lo mejor para ti no, que ya eres un maestro en la materia, pero para el vulgo, para los malagueños de a pie, ¿podemos encontrar secretos?
Bueno, pues sí, hay un secreto que algunos conocen porque de manera excepcional alguna que otra vez se han abierto al público, pero en contadas ocasiones, la jornada de arquitectura y alguna que otra más, y es el barrio de viviendas de la Alcazaba de Málaga. Es un barrio que está justo pegado a lo que sería el patio de la alberca y que con toda probabilidad pues estaría dedicado al séquito del gobernador y a sus jefes más importantes. Ten en cuenta que aquello es un recinto que está totalmente amurallado, muy bien conservado, sobre todo porque cuando en el siglo XIX, una parte del XX, la Alcazaba lo ocupa a la gente más humilde de la ciudad, convirtiéndola en un barrio de vivienda, ahí él era incómodo por lo angosto que era aquello, y entonces no se utiliza tanto como la zona de palacio. Eso es lo que ha permitido que pervivan pues ese conjunto de, en un principio eran 9 casas, ahora son 8 nada más, y son 8 porque allá a finales del siglo XV, principios del XVI, pues los cristianos pues decidieron sacrificar una de las viviendas para ampliar la Torre del Homenaje. Es decir, que la Torre del Homenaje de la Alcazaba de Málaga dentro tiene otra más pequeña, que era la antigua. Así que, como ve, pues otra de las curiosidades que tiene. Las casas, bueno, pues las casas, hay casas para todos los tipos. Hay 2 casas que tienen 180 metros cuadrados. Qué fíjate barbaridad. Que no es. Hay otras que tiene 85, otra 82, otra 80, 2 de 52 y la más pequeña tiene 37 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cuando entramos allí parece que el tiempo se ha detenido. El suelo todavía conserva la piedra caliza fosilífera, que es la piedra original, y bueno, hay baños, hay un gran aljibe con una bóveda de cañón que tiene 25 metros cuadrados y se sigue llenando, Pedro, con el agua de lluvia. Las tarjeas antiguas, que ya sabes tú que los musulmanes nos enseñaron a nosotros, pues el sistema de regadío, también nos enseñaron a evacuar las aguas negras y a llegar el agua de beber también a estos recintos, cuyas instalaciones existen a día de hoy. Incluso te asombraría porque todas las casas están articuladas en torno a un patio central, algo que buscaba la vida íntima en el mundo musulmán, también una forma de dar luz a las diferentes dependencias con ese patio de luces, y ya en un sitio apartado existen las letrinas. Hola. Letrinas que funcionaban perfectamente, existen la tarjeta para que todos los detritos se vayan también a la vía general, sobre todo porque donde se encuentra enclavado el barrio es una zona que el firme es piedra. Entonces ahí no se puede hacer un pozo ciego. Claro. Lo que había que colocar son tuberías para evacuar fuera de esta especie de pequeña ciudadela pues toda la porquería que ellos generaban. ¿Cuánta gente podría vivir en esta dependencia? Pues alrededor de unas 50 personas, todas asociadas al séquito del gobernador. Curiosidad, bueno, tiene dos calles, una en forma de L, otra en forma de T, y imagínate que todo el recinto, en una especie de mini barrio, está rodeado de una muralla, pero a la vez todas las casas están separadas más o menos un metro por una calle perimetral. Una calle que sirve como camino de ronda y también para que en caso que de la artillería interviniera, bombardeando la alcazaba, no afectara a las viviendas porque estuvieran solapadas a las murallas, como ves. Todo pensado y todo controlado. Ya. O sea que un sitio muy especial. En el aljibe, alguna vez he tenido ocasión de bajar al aljibe, el aljibe funciona perfectamente, tiene agua, y ahí viene a corroborar que las canalizaciones musulmanas siguen funcionando y que a día de hoy sigue existiendo la posibilidad de obtener agua de ahí. Una de las casas está hoy conservada y muy restaurada, que durante mucho tiempo fue el taller de restauración de cerámica de la Alhambra, y yo, de la Alcazaba, perdón, y yo no sé si tú sabes este dato, que es el único barrio musulmán que existe en España, y está en Málaga.
¿Anda?
Somos muy malos vendiendo la película.
Sí, sí, ya, Pedro. Ya, deberíamos ser y un poco más chauvinistas.
Claro, al igual que yo no sé si sabes una curiosidad, que hubo un rey que vino a Málaga, que fue el rey Felipe IV, lo hizo en 1624, bueno, una campaña orquestada por el entonces conde duque de Olivares, y la intención era de recuperar las arcas de reales que estaban vacías. Bueno, hizo un periplo de visitas por diferentes localidades andaluzas, y cada ciudad que quería que sea visitada por el monarca tenía que justificarse. O sea, el rey se iba de bolo, nos costaba 20.000 ducados. Entonces costó 20.000 ducados que este rey viniera a Málaga. Y en aquella Málaga provinciana de entonces, pues no encontraba un alojamiento acorde a tan ilustre personaje, y se decidió que se alojara en la Alcazaba, concretamente en la sala que conserva el único artesonado. Evidentemente tendría mucho artesonado las zonas de los distintos palacios, pero no se conservaron como consecuencia de que fue el barrio humilde de la gente más pobre de Málaga, y que tenía frío en invierno, arrancaba los artesonados para hacer hogueras o para hacer de comer, así que imagínate, o para reutilizar los materiales para sus nuevas viviendas. Este se conserva de manera milagrosa y es la dependencia que hoy tiene la maqueta, aquella maqueta que hiciera Molina, que fue un señor de mantenimiento en los años 60. Pues ahí pernoctó durante 3 días nuestro rey Felipe IV. Vale. ¿Por qué no le ponga cara a Felipe IV? Si han visto la película El Rey Pasmado y Gabino Diego, sí, pues ya lo tienen más o menos situado.
¿Parecido era a Gabino Diego el rey o el rey a Gabino?
Buscas en Google, ¿sí?, alguna foto, y era muy parecido. Así que fíjate, un hombre que además, el hombre quería divertimento porque era un hombre un poco, le gustaba un poco el cachondeo.
Un poco distraído, sí.
Le gustaba al hombre. Y entonces pidió que las visitas fueran un tanto amenas. Bueno, dime tú, el programa que le prepararon al hombre, pues visitó el Santuario de la Victoria, tenía que ver a la patrona. Ten en cuenta que no venía un rey a Málaga desde hacía 137 años, que los últimos que llegaron antes que él fueron los reyes católicos, así que imagínate, pues fue a ver a la patrona, fue a la Catedral de Málaga y a una maniobra, una exhibición que le hicieron marítima en el puerto de Málaga. Así que el hombre no creo que se lo pasara muy divertido, eso sí, se fue para su casa, pues de aquí fue a Granada y ahí ya volvería a la corte con 20.000 ducados de ala que los malagueños la habían dado por la visita real. Así que fíjate, qué historia.
Qué barbaridad. Oye, yo no he ido tanto a la Alcazaba como tú, pero la suelo visitar de vez en cuando. La última fue hace muy poquito, hace 2-3 semanas. Cuando ya subes a la parte de arriba, donde está el bar que hay al final, hay una parte que está como en obras y acotada con unas vallas. ¿Aquello qué es lo que
se llama? Sí, bueno, esa es la zona que está delimitada. Hay un espacio importante que hay rejas, hay verjas donde el público, el turista, no puede acceder.
Exacto.
Es la zona un poco sensible. Si entramos, por ejemplo, por donde tú dices, donde está el bar, pues hay una verja que si pudiéramos pasar nos encontraríamos lo primero un aljibe que tiene casi 40 metros de profundidad, y también la puerta conocida como la puerta de los abencerrajes del Socorro, que es la puerta que comunica directamente con la Coracha y a través de ahí hasta Gibralfaro. No se puede hacer en el día de hoy. También podíamos, imagínate que entramos detrás de la verja, dejamos a la derecha la puerta del Socorro y seguimos por el camino y nos encontraremos una puerta muy pequeña de 1 metro más o menos de ancho que nos conduce directamente al barrio de vivienda. O, por ejemplo, a una torre que todos vemos cuando estamos en la Plaza de la Merced, una torre muy restaurada con hormigón, que llama poderosamente la atención por esa restauración, un tanto, por calificarla de alguna manera, nada que ver con lo original, y que era la famosa Torre del Tiro, donde colocaban los musulmanes la artillería, de ahí el nombre de Torre del Tiro. Vale. Y también, si seguimos por ese camino de ronda, a la siguiente verja, estarán las dos mazmorras donde estaban los cautivos cristianos. Que había tantos cautivos que resultó insuficiente y se habilitó el Aza Baja. El Aza Baja no se conserva. El Aza Baja estaría justo donde está el aparcamiento, donde aparcan los trabajadores de la Alcazaba. Dice la crónica de 1494 de Jerónimo Munzer que el día 19 de agosto, acuérdate, el día que es festivo y que es el día central de la feria, sí, pues fueron liberados 752 cautivos cristianos en la puerta de Granada. O sea que imagínate la cantidad de cautivos que había, y sobre todo porque se intercambiaban por otros presos musulmanes o, por ejemplo, se pagaba su rescate en oro, con lo cual valían muchísimo. Y termino con esto. Fíjate qué cosa más curiosa. Dice Munzer, ¿sí?, que la reina le llamó mucho la atención que hubiera un señor que tenía unas luengas barbas y le preguntó, dice, ¿usted cuánto tiempo lleva cautivo aquí? Dice, 48 años. Dice, madre mía, qué barbaridad. Dice, si a usted le hubieran dicho el día que lo apresaron que el que lo tenía que liberar aún no había nacido, dice, me habría muerto de pena. Claro, es que el rey Fernando todavía no había nacido.
Claro,
así
claro.
Que fíjate qué barbaridad vivir preso durante 48 años en una mazmorra.
Qué barbaridad. En fin, curiosidades de la Alcazaba de Málaga, que como ya veis, son muchas todavía las que nos quedan por descubrir. Salva, gracias como siempre y en 7 días nos volvemos a encontrar.
A ti, un abrazo.
Venga, hasta luego, adiós.
Vivir de cerca una explosión estelar, regresar al pasado, viajar en globo y tomar tierra sin saber dónde estamos. No digas más, que no quiero verte, si ando en peligro de muerte.
Este tema se llama Peligro de Muerte, es el avance de un álbum que se publica este mismo año y que se titula genéricamente Esmerarte, y es el nuevo proyecto que lidera el cantante, guitarrista y compositor Ezequiel Márquez, un proyecto que lleva por nombre, como grupo digo, Flecha Balona. Bueno, pues con Flecha Balona acaba de estrenar este Peligro de Muerte que te acabo de poner y que es el nuevo trabajo que ha publicado. Con él nos vamos a quedar hasta el boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego volvemos que tengo muchas cosas que contarte. Tenemos la agenda prevista para cosas que hacer en Málaga durante los próximos días, y recuerda que como todos los miércoles tenemos también actualidad cofrade, así que no te vayas, que enseguida nos encontramos. Hasta ahora.
De empezar, aclaro mis ideas con los guantes en alto. Un buen juego de piernas para golpes esquivar. Directo a la mejilla lanzas tu primer gancho que impacta en mi barbilla, una fuerza singular. Cayéndome en la lona en nuestro aniversario. En nuestro aniversario, en nuestro aniversario, no digas más que no quiero verte. Siendo un peligro de muerte, no digas más, maldigo mi suerte.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sigues en la tarde de Cope más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y continuamos juntos hasta las 6. Te avanzo algunas de las cosas que vamos a tener hasta esa hora. Por ejemplo, tendremos actualidad cofrade, como suele ser habitual todos los miércoles, en las que destacaremos el nuevo libro que ha publicado Andrés Camino, el nuevo Manto de la Esperanza, del que sabemos ya más detalles hoy. Iremos a la Semana Santa de Vélez Málaga y te contaré los últimos preparativos de la procesión extraordinaria de la cofradía del Dulce Nombre. Pero antes de eso, te cuento como siempre cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días, para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar del espectáculo de danza que veremos el lunes en el Cervantes. Llega el ciclo Danza Málaga, como suele ser habitual también en esta época del año, y ya tenemos por aquí algunas compañías haciéndonos disfrutar de sus espectáculos. El espectáculo del que te quiero hablar ahora se llama Alter Ego y es el que vamos a ver, como te decía, apuntar en la agenda el lunes, a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Es la compañía de Alfonso Losa con Paula Comitre, quien lo pone en escena. Y evidentemente, para hablar de esta obra, lo mejor es hablar con el propio Alfonso Losa, el director de la misma y coreógrafo. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí deseando ya empezar a ver los espectáculos de Danza Málaga, que prometen ser todos muy, pero que muy interesantes. Bueno, el vuestro, hablemos de Alter Ego, premio además de la crítica y premio del público en el Festival de Jerez del año pasado. Alter Ego siempre es como el otro yo, ¿no? Por decirlo de alguna manera para que todos nos entendamos. ¿Qué otro yo vamos a ver en este espectáculo, Alfonso?
Bueno, pues Alter Ego, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, estamos muy contentos de ir ahora al Cervantes, a Málaga, ese teatro precioso, y hemos tenido mucha suerte de recibir muchos premios ahí en Andalucía, en Jerez. También hemos tenido la suerte de estar en nominaciones para los premios Thalía y Godó. Es un espectáculo que ha irrumpido en la profesión con mucha fuerza y trata de un poco de delegar en los criterios de la otra persona y desarrollarte en base a ellos, ¿no? De buscar el alter ego en la pareja. En este caso, en Paula Comitre, que es una bailarina, una bailadora espectacular con muchísimos registros. Y la verdad es que es una maravilla poder buscar el otro yo con un artista tan tan bueno como ella, ¿no?
¿Cómo se lleva eso al escenario y sobre todo en formato de danza?
Bueno, pues se trataba, esa es la idea original, lo que pasa es que claro, nos dimos cuenta que teníamos que escenificarlo de varias maneras, ¿no? Primero buscamos el alter ego consciente, que es lo que cada uno quiere mostrar, luego hacemos esta investigación en la pareja, que creo que es la parte más íntima y más bonita del espectáculo, en el que nos desnudamos uno ante el otro para eso, ¿no? Para delegar en el otro y para buscar lo que uno a veces casi no quiere ni sacar, ¿no? Y luego pues nos dimos cuenta que estábamos creando un otro yo, ¿no? Después de todos estos procesos de creación y de investigación, y ese es el que se refleja, ¿no? En la última parte del espectáculo. Al final es un espectáculo sencillo, pero muy, muy, muy sincero y arriesgado también, ¿no? Para los que todos lo hacemos.
Un espectáculo en el que el flamenco tiene una parte primordial o fundamental o esencial, si quieres decirlo, del mismo, ¿no?
Sí, claro, es un espectáculo flamenco, pero también es un espectáculo muy dinámico, es un espectáculo de danza donde la música también tiene mucha presencia. Van a escuchar muy buena música a unos artistas increíbles que van de músicos con nosotros y claro, el entorno y el corazón es flamenco, pero está muy enfocado también a la danza y porque claro, a nosotros nos gusta mucho también la danza clásica, la danza estilizada, pues la danza, el folclore. El espectáculo tiene muchos registros de todo tipo de danza, ¿no? De danza española. Eso claro. le enriquece.
Hablabas, Alfonso, de una especie de espejo, ¿no? Que se produce en el escenario, espejo en el que se podrían ver reflejados los propios espectadores en un momento dado. ¿Se van a sentir identificados con lo que vais a contar, con la historia que representáis?
Yo creo que sí, yo creo que de hecho ese es la clave o la magia que tiene este espectáculo, ¿no? Que se ve claramente que que existe ese juego y existe esa humildad y esa sinceridad de ponerte al mando de otra persona, ¿no? De realmente delegar en otra persona. Y yo creo que ese mensaje es muy bonito para en general para la sociedad, ¿no? Para tener esa confianza, ¿no? En el ser humano, confianza en la gente que nos rodea y poder darnos más a los demás, porque en ese darnos más a los demás al final hay muchas cosas bonitas que si no las perderíamos.
En el escenario vamos a ver una puesta en escena, un decorado muy minimalista, ¿va a acompañar de alguna manera a los protagonistas o los protagonistas son los realmente importantes si el escenario ocupa un poco un segundo plano?
Bueno, la verdad es que es una propuesta muy muy minimalista, ¿no? Muy desnuda, no tiene mucha producción, pero a la vez sí tiene, pues por ejemplo, la iluminación de Olga García, que es una de las grandes iluminadoras que hay en este país, que bueno, pues ella, dentro de que es minimalista, eso tiene un trabajo increíble y una delicadeza y una sutileza impresionante, pero sí que es verdad que es una propuesta con cuatro sillas. El escenario limpio y sí que es verdad que hay mucho movimiento y hay mucha dinámica, pero es muy 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 sencilla. Lo importante es lo que realmente está pasando y lo que realmente aporta cada artista. A nivel musical es una guitarra sola, luego hay un cantaor y una cantaora, pero que al final somos pocos, pero se aprovecha mucho de cada uno, ¿no? Es esa intimidad de poder mostrarse, ¿no?
Pues ya sabéis, Alter Ego, apuntadlo en vuestra agenda, lunes día 13, además es festivo aquí en Andalucía, con lo cual tenemos todo el día para hacer cositas, y luego a las 7 al Teatro Cervantes a disfrutar de esta puesta en escena que nos trae la compañía de Alfonso Losa. Alfonso, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga Capital en los próximos días, a ver si me sale. Y además con un clasicazo desde esos de toda la vida, ¿no? Porque quien no ha oído hablar nunca o no ha visto alguna vez, pues no sé, en teatro, en cine, en televisión, de la forma que sea, porque se ha hecho en miles de formatos, el famoso Enfermo Imaginario de Molière, ¿verdad? Bueno, pues ahora Teatro del Lazzi va a ponerlo en escena. Este próximo viernes va a ser en el Teatro Echegaray y queremos saber si ese Enfermo Imaginario presenta alguna novedad o va a ser fiel al texto de Molière. Y para eso le vamos a preguntar a su directora. Irene Salas, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí al habla Irene Salas, al
muy
otro lado.
Bien, al otro lado del hilo telefónico, que se suele decir o se solía decir antiguamente en la radio, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú cuando los locutores decían, señor, tengo al otro lado del hilo telefónico, como si estuviera el invitado colgando de algún sitio, ¿no? En fin, las cosas de la radio, que afortunadamente nuestro lenguaje radiofónico también ha evolucionado para bien, ¿eh? En todo caso. Oye,
maravilla.
El Enfermo Imaginario, yo creo que esto lo conocemos, la historia la conocemos todos, es decir, eso no hay que explicar de qué va, porque todo el mundo sabe de qué va, pero la hemos visto por activa y por pasiva. ¿Qué aportáis vosotros a esta puesta en escena?
Bueno, nosotros hacemos el Enfermo Imaginario de una forma un poco diferente. ¿Qué quiere decir?
A ver.
Bueno, nosotros hacemos comedia del arte. Lo primero, vamos con máscaras. Después, es como si a un grupo de cómicos tú les dieras el guión del Enfermo Imaginario y le dices, venga, hay que montar el Enfermo Imaginario. Y los cómicos se calzan la máscara entendiendo la comedia desde el punto de vista que la entienden y se tiran a escena con sus máscaras tipo a crear el espectáculo, y estás viendo la zona de apoyo, estás viendo los cómicos preparando las cosas que hace falta meter en escena, estás viendo a los cómicos equivocarse porque están montando el Enfermo Imaginario a la vez que está la zona de apoyo visible, no estás viendo los cambios de vestuario porque no se puede ver los cambios de vestuario, pero sí estás viendo los cambios de peluca porque somos cinco haciendo un montón de personajes.
Ajá. ¿Y os organizáis bien o no, Irene?
Nos organizamos bien. como buenos malagueños hay tanta creatividad que muchas veces que ese equipo ya, que si Molière se levanta voy a decir, relajarse un poquito, ¿vale?
No, no, digo que si os organizáis porque no sería la primera vez que con tanto cambio de personaje salís uno con la peluca del personaje anterior que no corresponde o con la camisa o con el vestido del siguiente. Eso no pasa, ¿no?
De eso, sí, de eso hay un poco.
De eso hay un poco.
Sí, por eso es una versión un poco de eso hay un poco, pero vale. Muy poco. Ya que lo has dicho, hay un poco de eso, pero
todo está previsto que sea así. Quiero decir, hasta las equivocaciones también están previstas, ¿no?
Hay equivocaciones previstas, pero después hay improvisaciones no previstas que nos gusta a nosotros un poco.
Vale.
Pero
vale.
Hay equivocaciones previstas.
Vale. ¿Y equivocaciones que se han producido en alguna representación y que habéis decidido directamente porque os haya gustado tanto incorporarlas al espectáculo?
Ha habido un montón, pero por ejemplo, el otro día hicimos un ensayo general para porque bueno, el estreno es este viernes en el Teatro Echegaray a las 8,
sí.
Pero esta semana pasada hemos hecho un estreno con público para el Instituto del Palo, al que le damos las gracias porque nos presta sus instalaciones para ensayar todo el año. Y dijimos, pues venga, vamos a hacerlo para tercer y cuarto de la ESO. Y allí, haciendo una escena de Los Enamorados en el que Angélica intenta suicidarse con una cuerda y una piedra, que eso en el Enfermo Imaginario de Molière no ocurre, pero en nuestro montaje sí, lanzó la piedra y la piedra se despegó de la cuerda y salió la piedra por todo el patio volando y se fue la piedra. Le tuvimos que decir adiós. Pues adiós, piedra. No, se rió todo el mundo. Los chavales, nosotros, nos encantaría marcarlo, pero en el Teatro Echegaray no tenemos el patio para que recorra la piedra todo el patio.
Claro, claro. Ahí es todo más planito, es más delante del público y casi en la misma línea de la primera fila estáis vosotros, así que ahí no se va a perder esa piedra, está claro. Y
no se pierde, pero cosas así sí nos han ocurrido y las marcamos. Si se puede marcar, decimos, eso se queda.
Vale, estupendo. Bueno, pues un enfermo imaginario un tanto peculiar el que vais a hacer este viernes en el Echegaray. Como muy trepidante todo, me da la sensación, con tanto cambio de vestuario y todo eso a la vez en
Parece
el mismo
ser.
Tiempo, ¿no?
Parece ser que va a ser un poco trepidante.
Sí.
Apunta bastante manera que va a ser un poco trepidante y a ritmo de bulería, que tiene un montón de bulerías. Comienza con una bulería, acaba con una bulería, suena sevillana... En el Enfermo Imaginario de Molière.
¡Qué barbaridad!
Porque somos andaluces, malagueños, pues eso es inevitable.
Claro, que se note, que es un enfermo imaginario de aquí, de la tierra. Eso, un poquito de bolería.
Claro que después pensamos mover... Claro, después pensamos moverlo a nivel nacional cuando nos movamos, porque se note que lo llevamos metido la sangre.
Claro. Por eso decías tú lo de si Molière levantara la cabeza. Ya. Ahora lo entiendo perfectamente.
Sí.
Vale.
Sí, un poco.
Vale, estupendo. Pues ya sabéis, si queréis pasar un rato divertido con una forma distinta de poner en escena el clásico de Molière, El Enfermo Imaginario, apuntadlo en vuestra agenda este viernes, día 10, a las 8 de la tarde en el Teatro Echegaray. Irene Salas, gracias. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Nada. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Panaderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5 de la tarde, 20 minutos, seguimos contándote cosas que puedes hacer, ver y disfrutar en Málaga en los próximos días. Hacía mucho tiempo ya que no me ponía en contacto con la gente de la Casa Amarilla, no sé si por defecto mío o porque hace mucho tiempo que no hacían cosas o porque yo no me he enterado, en fin, algo de alguna mezcla de todo esto tiene que haber. David Urbano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cuánto tiempo, no?
Es verdad, mucho tiempo. A mí esto me
pero
suena...
no es porque nosotros no hayamos parado, estamos imparables, nunca mejor
sí,
dicho.
Sí, no, sí, será por eso, ya lo digo yo. Digo, es raro que la gente de la Casa Amarilla no haga nada. Hombre, he visto imágenes vuestras por ahí, por el mundo. En fin, he visto, y digo, bueno, lo mismo están todavía viajando, no lo sé. Pero, pero en fin, pero sí, es verdad que hace tiempo que no charlamos. Pero bueno, ahora ha llegado ya el momento. Hace poquito que hemos iniciado también nosotros la nueva temporada del programa de la tarde, así que ahora es buen momento para empezar a charlar de cosas que hace la Casa Amarilla. Y este viernes tenéis ya una en vuestra Casa de Socorro de Pro Málaga, una además con tintes benéficos, ¿no? Le llamáis La Gran Acogida. Correcto. Cuéntanos de qué va esto y qué relación tiene con Málaga Acoge.
Pues mira, conocemos el proyecto de Málaga Acoge hace muchísimos años y debíamos, más que nada por cercanía al proyecto, debíamos una exposición y queríamos colaborar con ellos desde hacía mucho tiempo. Y ahora que somos más vecinos que nunca en el Llano de la Trinidad, pues era el momento perfecto para hacer esta gran acogida que efectivamente tiene tinta solidario. Y nuestra ilusión sería pues no solo visibilizar aún más el proyecto, que ya de por sí llevan 35 años, como te digo, trabajando, sino que además lo que queremos es que artistas de la Casa Amarilla se vayan sumando a este proyecto para recaudar fondos. El objetivo es recaudar fondos, porque nos vamos a ir por las ramas. El objetivo de todo este proyecto es que los que menos tienen aportan siempre más y ayudan a otros de manera solidaria, que es el espíritu de Málaga Acoge. Y bueno, pues ahí se han sumado, que tuve que decirle, mira, parar, que este proyecto va a seguir. Y se han sumado, bueno, 15 artistas de la Casa Amarilla, pero así, o sea, fue un mensaje de WhatsApp. ¿Quién se apunta? Pues raca, no, pero esperaros.
Esperaros que no hay sitio para tanto, ¿no? Como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente.
Totalmente.
Efectivamente. Oye, ¿en qué va a consistir la cosa? Porque claro, participan muchos artistas. Sabemos que va a ser una especie de exposición, pero para la gente que quiera colaborar, ¿cómo se va a recaudar ese dinero?
Pues mira, de momento, acercándose el día 10, a partir de las 8 de la tarde, al Llano de la Trinidad, llamar a la Casa de Socorro, que estará de puerta abierta, entrar y disfrutar de momento de esas exposiciones y de esas obras que los artistas de Málaga han donado a esta causa a través de un proyecto tan maravilloso como era Artista Acoge, ¿no? que lo llevan desarrollando desde hace tantos años. Y si la cosa va bien, queremos desarrollar una subasta y que la gente pueda acceder. Las ventas de las piezas están inmediatas, o sea, el que quiera acercarse, le gusta y se la quiere llevar, ya sabes que nosotros se la envolvemos rápidamente y lo que haga falta. Claro. Y ese es un poco el objetivo. Málaga Acoge, bueno, pues sabes que después de tanto tiempo tienen que cambiar de sede, se van a Calle Palestina y, bueno, pues era el momento también de ayudarlos y a colaborar e intentar no darle visibilidad, porque Málaga Acoge, bueno, tiene un peso específico en la ciudad, pero bueno, era aportar nuestro granito de arena y hacer un puente, sobre todo para seguir trabajando desde el arte hacia, pues, hacia los espacios más solidarios y hacia intentar que esta sociedad sea más inclusiva día a día. Al fin y al cabo es el espíritu de la Casa Amarilla, o sea que no, era blanco y en botella, lo teníamos que hacer.
Estaba clarísimo que ahí teníais que estar de alguna manera apoyando esta iniciativa de Málaga Acoge y echándoles una mano en lo que hiciera falta. Esto va a ser este viernes, la inauguración será a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Doña Trinidad, pero escúchame una cosa, la semana que viene el miércoles tenéis otra cosita, ¿de qué va a ir la charla y el debate del miércoles?
Claro. Pues mira, este miércoles con nuestro amigo Eugenio Rivas, que es profesor de la Facultad de Bellas Artes y que lleva desarrollando un proyecto maravilloso desde hace tiempo, pues vamos a darle cabida a esa visión artística y desde el punto de vista de la arquitectura, en el que, sobre todo, vamos buscando una visión diferente a los conceptos culturales y a los conceptos artísticos que se han hecho hasta el momento. No sé si conoces la trayectoria de Eugenio Rivas.